Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. El día de hoy vamos a escuchar a la guitarrista Olga Acevedo, una guitarrista colombiana, mientras hablamos de grandes mujeres y de sus experiencias y cómo cambiaron el mundo. Luz Elena, ¿cómo está?
Gracias, Diego. No, pues con frío por estos días tan lluviosos que estábamos un poquito contentos por el clima que estaba como cambiando, ¿no? Ese pequeño verano que hizo en Bogotá, pero que ahora vuelve con la lluvia y que pues hace mucho, mucho, mucho frío en Bogotá. Pues sí, la idea es que hoy hablemos de mujeres que en los espacios del pensamiento, de la escritura, del arte, ¿no? Que han sido muy importantes, pero que desafortunadamente han sido olvidadas, malinterpretadas o excluidas. Y a propósito, pues, de la conmemoración del Día de la Mujer, pues traemos a la mesa de trabajo varias mujeres maravillosas que en el pensamiento. Yo especialmente voy a hablar de Simone de Beauvoir, voy a hablar un poquito sobre feminismo, sobre esa ala, quizás que llaman algunas radical del feminismo. Vamos a como a tocar algunos puntos importantes. También hablaremos de mujeres filósofas colombianas al final de la intervención. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿cómo está?
Bueno, una vez más un gran saludo para todos y todas las oyentes, un saludo pues para mis compañeros, para Diego, para Luz Elena, para Rodrigo, para Nelson, y bueno, una alegría hoy estar hablando de estas personas, de estas mujeres que marcaron un hito en la historia. Personalmente pues en la sección Viaje al País de las Cosas Infinitas pues hablaremos de algunas poetas mujeres venezolanas.
Muchas gracias, Henry. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Queridos oyentes de una nueva emisión del CELE Cultural, bienvenidos. Un saludo muy especial para ustedes y para mis compañeros en estudio, Luz Elena, Henry y Diego Alejandro. También para don Nelson en el control maestro. En la sección de hoy, Un Mundo Decodificado, me referiré a la posible etimología de los vocablos hembra, fémina y mujer. Además, hablaré de un par de notables mujeres del mundo de la ciencia y de la tecnología. Quien les habla es José Rodrigo Huertas. Y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. El CELE Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y recuerden que pueden agendar con el CELE una asesoría en procesos de lectura y escritura. Descarguen el aplicativo de la universidad para hacerlo mucho más fácil. Bienvenidos al CELE Cultural.
Muchas gracias, Rodrigo. Y yo por mi parte les hablaré de dos escritoras brasileras. La primera pues es literata, se llamaba Clarice Lispector, pues es una de mis favoritas, gran escritora. Y la segunda es una académica de la literatura con la que pues vamos a debatir un poco y a mirar algunas cosas que en nuestra educación no se tuvieron en cuenta. Se llama Eliomar Champi y nos va a hablar de la escritura de lo que mal se llamó el boom latinoamericano. Esto es CELE Cultural y esperamos que este capítulo sea de su agrado y que lo guarden como un homenaje a las mujeres.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, regresamos a nuestro Celé Cultural, un poco con música mexicana, interpretada por la música Acevedo de Colombia. Y este capítulo lo vamos a llamar Creadoras de Libertad. Es un bonito nombre para que la profesora Lucelena no esté criticando los nombres que le ponemos a nuestros capítulos. Y vamos a darle paso a Lucelena, maestra.
Bueno, Diego, gracias. En primer lugar, pues vamos a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, agradecerle a todas las mujeres, o yo agradezco a todas las mujeres que lucharon, incluso a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras amigas, y que han luchado por abrirse o por abrirnos un espacio, o sea, que han luchado precisamente para que las mujeres hoy en día ocupemos unos espacios importantes en el ámbito político, en el ámbito profesional, y hay que agradecer evidentemente a aquellas que desde el pensamiento, desde las ideas, pues empezaron o comenzaron a abrir ese espacio, ¿no? Del cual pues cada día desafortunadamente tenemos que seguir luchando, ¿no? Tenemos que seguir como haciendo un llamado de atención para ello. En primer lugar, pues como y el feminismo especialmente, pues tiene muchas vertientes, muchas pensadoras que han construido o que han aportado precisamente análisis importantes sobre el rol y el rol que ha ocupado las mujeres, pero yo quisiera hablar antes de Simone de Beauvoir, que es como la parte central de mi intervención hoy. Quisiera hablar de Harriet Taylor, que ella nació en Londres en 1807, en la época victoriana, en el seno de una familia de clase media. Tuvo un padre autoritario, ¿no? Porque la obligó a casarse con un señor llamado John Taylor a los 18 años. Muy radical, ¿no? Y de alguna manera ella se hace conocida paradójicamente porque ella al final, digamos, se separa de esa pareja y tiene un segundo marido que sí es muy conocido y es el filósofo y economista Joan Stuart Mill en 1830. Y algo que es muy interesante como para comenzar la intervención aquí es que él le dedica, digamos, él señala tanto en el texto de Sobre la Libertad y el Utilitarismo, le dedica esos volúmenes porque dice que gran parte de la autoría de esos textos es de Harriet Taylor. Bueno, y en esa época, pues seguramente a propósito de las cartas que hablábamos con Elizabeth y las cartas con René Descartes, pasaba un poco lo mismo, digamos que muchas mujeres que luchaban precisamente por el derecho al voto de las mujeres estaba detrás, ¿no? Estaban detrás de estos pensadores, ¿no? Y acá Joan Stuart Mill, precisamente en un texto que es muy interesante, que es sobre la libertad, dice: dedico este volumen a la querida y llorada en memoria de quien fue inspiradora y autora en parte de lo mejor que hay en mis obras, a la memoria de la amiga, la esposa, cuyo vehemente sentido de verdad y de justicia fue mi más vivo apoyo y cuya aprobación estaba en mi principal recompensa. Bueno, digamos que todo el volumen se lo dedica a ella. Poco se sabe de alguna forma de la vida personal de esta feminista, ¿no? Lo importante es que incluso en voz de Joan Stuart Mill reivindicó los derechos de la mujer. Y pues que hay en esto hay una fuente documental que vale la pena acercarnos, que el Nobel de Economía Friedrich von Hayek publicó parte de la correspondencia personal entre ella y pues Joan Stuart Mill. Y en este caso pues básicamente estaban digamos, estaban volcadas precisamente a la necesidad y a la liberación de las mujeres, que es importante mencionar.
Muchas gracias, maestra. Henry, su primer exponente.
Bueno, pues digamos que hoy quisiera hablar pues de una tradición pues de la poesía venezolana, primero advirtiendo que bueno, nosotros que siempre estamos acá hablando de literatura y hablando de otros elementos, quisiera recordar esa categoría del boom latinoamericano, que yo creo que es una categoría que hay que deconstruir, porque se trata de novelistas, hombres que vendieron mucho, ¿no? Y pues se ignoraron al tiempo pues autores que escribían relatos o autores que tal vez no vendieron mucho, poetas, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, ¿no? Uno básicamente puede decir que una poeta como Olga Orozco, que es tremenda, ¿no? Fácilmente puede estar en ese boom. O por supuesto Clarice Lispector, que Diego la tiene hoy presente, tendría que estar allí en ese boom, ¿no? Entonces es algo que tenemos que construir y ampliar muchísimo más. Y entre eso hace parte la tradición de la poesía venezolana. Tal vez desde siempre, o pues tenemos presente autores como Rafael Cadenas, que el año pasado pues ganó el premio Cervantes, poetas como Eugenio Montejo, poetas como Antonio Ramos Sucre, ¿no? Hombres. Pero desde el año pasado pues vengo haciendo una lectura de diferentes autoras y es profundamente rica la poesía venezolana. Ahorita pues que tenemos una gran migración de venezolanos a Colombia, es una oportunidad también para acercarnos mucho más a la cultura de Venezuela, ¿no? Y pues ahí tenemos poetas como María Calcaño, como Janio Soc, como Ida Granco, que tiene un libro extraordinario que se llama Poemas de una psicótica. Es muy, muy bello, una cosa supremamente surrealista. Bueno, Elizabeth Shon, poetas que aún están, que están vivas, como Yolanda Pantin, que hace algunos años se ganó el premio Casa de Poesía Americana. María Auxiliadora Álvarez, que es una también muy buena poeta contemporánea. Y poetas, pues relativamente, bueno, también contemporáneas, como Jacqueline Goldberg o Gabriela Kisser. Para iniciar, pues quisiera traer a colación una poeta que a mí me encanta, que se llama Millo Vestrini. Una poeta pues que nació en 1938 y que tristemente se suicidó en 1991, de un libro que ella publica en 1994 que se llama Valiente Ciudadano, pues tal vez su poema más emblemático, que se llama Zanahoria Rayada. Lo leo rápidamente. Zanahoria Rayada. El primer suicidio es único. Siempre te preguntan si fue un accidente o un firme propósito de morir. Te pasan un tubo por la nariz, con fuerza, para que duela y aprendas a no perturbar al prójimo. Cuando comienzas a explicar que la muerte en realidad te parecía la única salida, o que lo haces para joder a tu marido y a tu familia. Ya te han dado la espalda y están mirando el tubo transparente por el que desfila tu última cena. Apuestan si son fideos o arroz chino. El médico de guardia se muestra intransigente. Es zanahoria rayada. Asco, dice la enfermera bembona. Me despacharon furiosos porque ninguno ganó la apuesta. El suero bajó a prisa y en 10 minutos ya estaba de vuelta a casa. No hubo espacio donde llorar, ni tiempo para sentir frío y temor. La gente no se ocupa de la muerte por exceso de amor. Cosas de niños, dicen, como si los niños se suicidaran a diario. Busqué a Hamed en la página precisa. Nunca diré una palabra sobre tu vida en ningún libro, si puedo evitarlo.
Muy fuerte. Muy fuerte y se oculta. Y pues para ponerle un poco de teoría a esto, vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo, donde nos va a explicar el origen de la palabra mujer.
Como lo anuncié, seguiremos decodificando el mundo y por eso me referiré a la posible etimología de los vocablos hembra, fémina y mujer. Y sigamos ese orden para tratar de decodificar el mundo femenino. Hembra proviene del latín femella, que significa pequeña hembra. A su vez, femella es un diminutivo de fémina. De hecho, hembra es la evolución fonética de femella o fémina. Otra posible explicación para fémina se remonta a la raíz indoeuropea dhem, o al griego ginaika, que significa tierra o terrestre, por lo que en un principio fémina se utilizaba para referirse a la mujer como aquella que pertenece a la tierra. Fémina también puede contener una raíz indoeuropea, dahai, que significa amamantar. Valga aclarar que fémina se utilizó para referirse a la mujer en general, mientras que femela se utilizó para referirse a la hembra de los animales. Fémina parece usarse hoy como un cultismo. La palabra mujer, por su parte, proviene del latín mulier, que pudo haberse originado de una raíz indoeuropea, mueg, que significa cerrar o encerrar. Y esta raíz puede dar la idea de que la mujer es aquella que encierra al feto en su vientre durante el embarazo y lo protege hasta su nacimiento. Solo quiero terminar mencionando el caso de un par de etimologías falsas o populares que desdeña de la mujer porque se da en ese marco de la caza de brujas por parte de la Inquisición. Y esta primera etimología señala que fémina proviene de la unión de dos vocablos latinos, fe y minus, es decir, de menos fe. Otro posible significado se encuentra en mulier nuevamente, vocablo latino que puede derivar de mulieris o deriva para la palabra mulieris y significa mojado, aguado o blandengue. Estas son, por supuesto, invenciones que dejan por delante una visión machista y misógina del mundo clásico occidental. Muchas gracias.
Bueno, ya con esto pues estamos armando un diálogo. Yo les traje a Clarice Lispector, quien en realidad pues no nace en Brasil, sino que nace en la Unión Soviética. No se llama Clarice, se llama Chana Pinhasina Lispector y nace en Ucrania. Toma el nombre de Clarice, pues cuando llegan a Brasil, su padre deja de llamarse Pinhas y se va a llamar Pedro. Y así sucesivamente ella se llama Clarice. Pierde a su madre a los 10 años, pero en realidad lo que quiero mostrar de ella es que es una mujer que dentro de una sociedad como la brasilera, que también está marcada por el machismo de su época, estamos hablando de 1930-1940, a sus 23 años publica sus primeras novelas y esto irrumpe en el mundo de la escritura brasileña en el portugués, sobre todo porque comenzaron a criticarla y a llamarla la que no tiene el estilo. Ella después va a decir que ella escribía sin estilo porque lo que ella escribía era completamente nuevo porque era la voz de una mujer. Y les traje un fragmento, dos fragmentos, voy a leer el primero, de uno de sus cuentos. Este cuento se llama Amor. Un poco cansada con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió al tranvía, depositó la bolsa sobre las rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en búsqueda de comodidad, con un suspiro casi de satisfacción. Los hijos de Ana eran buenos, algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían, malcriados por momentos cada vez más completos. La cocina era espaciosa, el fogón estaba descompuesto y hacía explosiones. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando de a poco, pero el viento golpeando las cortinas que ella misma había cortado recordaba que si quería podía enjuagarse la frente, mirando el calmo horizonte, lo mismo que un labrador. Ella había plantado las simientes que tenía en la mano, no las otras, sino esas mismas. Y los árboles crecerían. Henry.
Bueno, Clarice Lispector, como lo decía ahorita, pues hace parte de todo ese engramaje de la literatura latinoamericana que da un paso hacia la modernidad, ¿no? Uh-huh. Ese cuento que pertenece, si no estoy mal, a Lazos de Familia, uh-huh, que tal vez es el libro que más leemos acá en Colombia, uh-huh, pues casi que tiene como una herencia de tipo kafkiano, en el sentido de poner la llaga en lo que se sostiene la sociedad, en las uh-huh. instituciones sociales. Es una crítica a la familia, una crítica a las relaciones, ¿no? Lo absurdo de lo cotidiano, lo absurdo de los rituales familiares, ¿no? Y pues de una manera un tanto distorsionando ciertas realidades, pues capta esas características, hace una crítica muy, pues, muy directa, pues, al machismo, a ciertos elementos de la sociedad en Brasil. Ese cuento me parece muy bello porque, pues, habla, pues, irónicamente, pues, de todas las formas del amor, ¿no? El amor uh-huh. también, pues, desde la familia. Siempre, pues, muy... un punto de vista, pues, muy inteligente, uh-huh. ¿no? De Clarice.
Uh-huh. Luz Elena.
Sí, estaba pensando que es la expresión de eso que llaman blandengue, uh-huh. digamos,
el profesor Rodrigo.
Sí, que de esa etimología de mujer que es muy particular, ¿no? Que ya ahorita lo miraremos como esa construcción social que incluso critica Simone de Beauvoir uh-huh. A propósito de las definiciones o los significados que hay alrededor de la palabra. Pero entonces simplemente me llamó como la atención. Creo que cuando tú hablas de la modernidad, uh-huh. cuando Henry habla de la modernidad, no sé si también tiene que ver con estas expresiones íntimas de las mujeres que son realidades que nunca han sido escuchadas, en donde por eso digo, eso que llaman uh-huh. blandengue se deja ver, se muestra, uh-huh. ¿sí? Y se muestra precisamente porque tanto la maternidad como los vínculos familiares o los roles pues se dan por sentados y evidentemente lo que empiezan allí es a cuestionarse. Uh-huh. Entonces es como mi punto.
Sí, digamos, esta escritora tiene una cuestión muy particular y es que describe muy bien a los hombres. Los crea ella, o sea, porque es que digamos... Cuando un escritor describe a una mujer, pues uno siempre espera encontrar cosas típicas, algunas cuestiones que se repiten, pero ella describe al hombre desde la visión de la mujer, pero no desde la visión crítica de la mujer, por decir que el hombre es su enemigo. Hay una novela que se llama Manzana en la oscuridad, en donde en su primera parte comienza a describir a un hombre que se reencuentra a sí mismo, parece ser un anciano, alguien que está senil, que comienza a caminar en la oscuridad y camina a ciegas y comienza a reconocer su voz y comienza a reconocerse hasta el punto que se compara con Dios, con el Dios Sol. Y está ese como esa cuestión, ese lenguaje tan puro que solamente una mujer, que no es violento, pero a su vez es muy crítico, que solamente creo que una mujer lo puede lograr. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y vamos a seguir hablando de mujeres. Luz Elena.
Gracias, Diego. Sí, simplemente para terminar, de pronto una anécdota con Harriet Taylor, ¿no? Que es, ella publicó dos ensayos breves y unos poemas sueltos. Uno que apareció en 1851, que titulado La liberación de las mujeres, que fue publicado en la revista The Westminster Review, fundada por el filósofo Jeremy Bentham. Esta publicación contaba con firmas de mujeres sobresalientes también como Mary Shelley. Entonces es importante como pues parte de lo que señala el artículo, tenía la intención de frenar la tradición y la costumbre que asfixiaba a las mujeres, hablaba de la educación como el camino de la emancipación y defendía el derecho a votar y a ser elegidas. Y además trataba de temas como el acceso al mercado, las condiciones laborales y la igualdad con los varones. Entonces es importante como señalar, desafortunadamente ha sido conocida solo por Joan Stuart Mill como Simone de Beauvoir por ser pareja de Jean-Paul Sartre. Pero bueno, voy a comenzar precisamente con estas ideas de Simone de Beauvoir. Es importante también mencionar, ella nace en 1908 en París, estudió matemáticas en el Instituto Católico de París, literatura y lenguajes, y después estudió filosofía en la Sorbona. también ha tenido, pues ha escrito varios tipos de texto como novelas, uh-huh. Entre ellas se encuentra La Invitada, La Sangre de los Otros, Todos los Hombres Son Mortales, Los Mandarines, que es como la novela también más conocida, Simone de Beauvoir, La Mujer Rota, y ensayos, ¿no? Y uno de los más importantes en este caso, que es El Segundo Sexo, digamos que es un poco como desde donde parte también esta idea del feminismo, ¿no? El Segundo Sexo fue publicado en 1949 y rompió de alguna manera con los paradigmas impuestos y marcó precisamente digamos una de las primeras versiones también del feminismo, en tanto que ella se pregunta y que aún las discusiones, de hecho hace poco vuelve otra vez a rondar esa pregunta que ella se hizo, y es ¿qué es una mujer? O sea, desde un punto de vista ontológico aparece la pregunta de ¿qué es una mujer? Desde un punto de vista existencialista, ¿qué significa ser una mujer? Y de hecho, desde un punto de vista fenomenológico, ¿qué significa vivir la experiencia de ser mujer? Digamos que esas preguntas, de hecho, si a mí me lo preguntan como mujer, bueno, ¿y qué es definitivamente ser una mujer, ¿no? ¿Qué significa esto de vivir? ¿Será que las mujeres tenemos experiencias? Esto, porque volví hace poco traigo así una cosa anecdótica a propósito de la discusión que hay actualmente sobre las mujeres trans y los espacios que ocupan, y vuelve a rondar esa pregunta. Entonces, ¿ser mujer implica el hecho de la maternidad o el sexo o qué? ¿No? Entonces, bueno, por un lado, o la menstruación, digamos, como experiencia. Entonces, ahí hay varias cosas, porque evidentemente todas las discusiones, pues ninguna de esas experiencias reduce o explica qué es una mujer. Eso es algo muy interesante. Entonces, acá, ella en El Segundo Sexo, ¿no? En esa parte, intenta de alguna manera en esa primera parte, ya con esto termino, en la primera parte de ese ensayo, es un ataque sistemático a todos los mitos que contribuyen a la idea de lo femenino, argumentando que conceptos paradigmáticos como el de madre, virgen, la madre patria, la madre naturaleza y tantos concurren a atrapar a la mujer y al otorgarle una identidad relativamente delimitada, negando la individualidad y la posibilidad de diferir. Muchos de estos mitos existentes sobre la mujer, por ejemplo, incluso el de Eva, ¿no? Más que acusarla y culparla por todos los males de la humanidad. Entonces, un poco ella en esta primera parte intenta identificar, bueno, cuáles han sido las construcciones sociales que se han elaborado alrededor de estas preguntas, y dice, bueno, la cultura de alguna manera ha definido qué es una mujer.
Sí, recuerdo mucho el libro, hay un pasaje donde pues ella empieza, se va a decir desde el origen, y hay una parte donde empieza a hablar de abejas, de avispas, de la colmena, y pues va llegando ya hasta hacerse la pregunta al final del libro. Dice que no se responde la pregunta, es una obra monumental, son no sé, más de 600 páginas, en donde ella intenta explicar, pero no llega, y al final se dice que quedó en las mismas, que no sabe qué es una mujer. Henry.
Bueno, a mí me parece bien interesante esa discusión, ¿no? De qué es la mujer, ¿no? Y cómo se ha ido pues tomando, tal vez por diferentes épocas o diferentes puntos cardinales, y pues las propias escritoras pues han tratado también pues de hablar de esas ascendencias, ¿no? Primero pues la oportunidad de poder contar una historia, ¿no? Como en el caso de Mary Shelley, ¿no? Que como tú ahorita lo decías, bueno, yo no sé si Simone de Beauvoir pues sea hoy en día ya conocida por ser yo creo que podríamos decir que es al revés, ¿no? Ahora como que leemos más a Simone de Beauvoir
que a Sartre.
Que eso me parece extraordinario, ¿no? Sí. Pero en el caso de Mary Shelley, pues por ejemplo, se decía que su esposo, el poeta Percy Shelley, pues había escrito Frankenstein, ¿no? Que es absurdísimo, ¿no? Y bueno, entonces pues yo, tal vez me trae a colación a autoras que empezaron a tratar de definir eso, ¿no? La literatura norteamericana, Por ejemplo, tenemos una escritora que se llama Kate Chopin, Catherine Chopin, que empieza, es una de las primeras feministas, ¿no? Y empieza a tratar de esos temas, pues, muy femeninos, muy que solo lo podrían escribir las mujeres a partir de sus historias, ¿no? Como historia de una obra. Y hablando de la maternidad, hay un cuento bastante interesante de Charlotte Perkins Gilman, que se llama El tapiz amarillo. Y es una mujer que tiene una, es un relato autobiográfico. Resulta que tiene una especie allí de como de trauma, de esa crisis que se da posparto, ¿no? Y su médico lo que le dice, ¿no? Es que la manda a recluir a una finca y que no salga a una casa finca. Y entonces, pues, ella en esa casa, pues, empieza a tener como ciertas alucinaciones, ¿no? Se convierte en una cuestión psicológica muy, muy amplia, pues, que finalmente va guiñando con lo gótico, ¿no? Pero es interesante estas personas cómo empiezan a revelarse. Cuando ella termina de escribir el cuento, obviamente criticando la decisión de tanto de su esposo como del médico, que la obligan a recluirse, no era lo realmente, a no hacer nada, ¿no? No es que tú tienes que estar en cama todo el día, y pues lo totalmente absurdo. Y pues le dedica ese relato, que tuvo un éxito inmediato, pues a su médico, un poco burlándose de esa orden que le había dado, ¿no? Entonces, como poco a poco, pues, empiezan, pues, las mujeres a tratar de definir a pesar, pues, de esos estereotipos que le impone la sociedad.
Uh-huh. Bueno, y para mostrar eso, pues, les voy a leer otro fragmento de otro cuento. Se llama Silencio. Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña y tan despoblado. En vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo o inventar un programa frágil, punto que mal nos une al súbitamente improbable día de mañana. ¿Cómo superar esa paz que nos acecha? Silencio tan grande que la desesperación tiene vergüenza. Montañas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Los oídos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha, ningún rumor, ningún gallo. ¿Cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio, de ese silencio sin memoria de palabras? Si es muerte, ¿cómo alcanzarla? O sea, esto, si yo lo voy a confesar, esta es mi escritora favorita. Uh-huh. Es demasiado, o sea, es que no hay manera de criticar, o de, simplemente uno se queda en silencio cuando la lee. Y no es una lectura fácil, ya, porque ella misma escoge a su lector. Ya, y si el lector es hombre, tiene que esforzarse mucho para comprenderlo, porque en cierta medida juega con la estructura mental del hombre, ya, que es un poco más puntual, y comienza a utilizar esto de repetir palabras, de unir palabras, y uno tiene que estar muy pendiente de esto. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, recordé que antes de pandemia, la NASA firmó una alianza para el desarrollo del programa Ellas Astronauta, cuyo propósito fue en su momento impactar la vida de 31 niñas colombianas entre los 9 y los 16 años, que viven en situación de vulnerabilidad, y el propósito era que pudieran conocer la NASA en Estados Unidos. Bueno, pues esas niñas lograron ese sueño y se acercaron un poco más a lo que sí alcanzó la ingeniera caleña Diana Trujillo, que se ha convertido en parte fundamental de las recientes actividades adelantadas por la NASA. La caleña Trujillo fue nombrada directora de vuelo de las misiones de la Estación Espacial Internacional y de la misión Artemis a la Luna, entre otras. Una de sus funciones es dirigir equipos controladores de vuelo y, bueno, hace parte de un grupo de expertos en investigación e ingeniería que toman las decisiones en tiempo real para salvaguardar la seguridad de los astronautas allá en el espacio. Esto así lo ha explicado la NASA en un comunicado. Diana Trujillo también fue pieza clave en el equipo que llevó al Perseverance a Marte. Diana Trujillo es esa colombiana que aseguró alguna vez que la violencia en Colombia la llevó a mirar al cielo, a las estrellas. Una caleña que hace historia en la NASA. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural. Ya el profesor Rodrigo empezó a introducirnos en esta cuestión de las académicas. Maestra, continúe.
Bueno, antes de mencionar algo al respecto, simplemente a propósito de Clarice Lispector y bueno, lo que estamos compartiendo en este momento, yo creo que parte del feminismo también se le debe la posibilidad de que las mujeres podamos ser, es decir, la narración desde el punto de vista de las mujeres, digamos, cuando aquí, y bueno, esto puede ser algo, una idea obvia, pero cuando Simone de Beauvoir empieza a preguntarse qué significa ser mujer, descubre algo que para su momento es muy revelador, y dice, pues, a mí me han inventado, o sea, yo soy un invento, ha sido una narración, se ha hecho toda una narración de lo que significa ser una mujer, ¿no? Y es por eso que pues aparece como esta célebre frase que aparece en El Segundo Sexo, que dice, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces esa conciencia, y ella pues... es muy interesante leerla, incluso en sus distintos tipos de ensayo, ¿no? Porque ella utiliza análisis psicológicos, memorias, confidencias, intentando desde la angustia del dato. Eso ahora lo estoy pensando así como cuando miro como sus textos, y es a partir de eso cómo demuestro que los mitos nos han construido. Entonces esa estructura argumentativa que desde su angustia de ser escuchada lo hace de esa manera. Entonces empieza a recopilar una serie de datos donde demuestra precisamente que somos la construcción de un mito, pues somos parte de unas expectativas que no nos muestra o que no nos define como mujeres. Es decir, entonces en el segundo tomo, titulado La experiencia vivida, continúa el análisis resaltando el hecho de que las mujeres vienen luchando por sus reivindicaciones desde tiempos inmemorables. Esta parte de su obra se inicia con la célebre frase que me dice, no se nace mujer, se llega una hacerlo, es así como lo menciona. A partir de esta afirmación, Beauvoir intenta demostrar, valiéndose de ejemplos, incluso observaciones y demás, que las condiciones de marginalidad y discriminación no obedecen a razones biológicas, ¿no? No son la resultante de una naturaleza particular, ni constituyen una esencia, una condición especial, sino que responden a una situación impuesta. O sea, siempre nos han narrado. O sea, nada más, ahí sí, cuando ustedes decían, de pronto a veces hay literatura que desde mi punto de vista puede ser, o que lo puedo juzgar un poco, no sé si puedo decir la palabra charra, si puedo decir así.
Pues sí.
Cuando un autor...
Explíquese, maestra, sí, como, qué charro.
Como cuando un autor o un escritor toma la voz femenina.
Ah, ya.
Porque es una construcción homogénea o es una construcción que es muy... como que no uno no...
aunque hay autores... ya que construyen mujeres.
Y estoy pensando, no, estoy
muy
pensando.
Hemingway construyó mujeres. De pronto,
Henry, ¿recuerdas que a mí se me olvida el nombre de este escritor húngaro que la novela, pues es
¿Kundera?
No, La Mujer Justa. De un escritor húngaro que ahorita se me va el nombre. Muy mal. Sándor Márai. Sí, esa fue una novela que yo leí en diciembre, que yo le había comentado. Y ahí hay algo que de pronto puede ser chocante, y es precisamente esa construcción del personaje femenino, uh-huh. y en donde quien lo hace es un escritor, hombre, donde esa voz es muy, muy homogénea, es una voz uh-huh. donde se caen los mismos clichés de las mujeres, de lo que son las mujeres, y uh-huh. eso resulta, por ejemplo, en la literatura, pues no sé, como muy, muy charro, así como lo digo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la autora, bueno, acá vuelvo a Simone de Beauvoir, señala que las características humanas consideradas femeninas son adquiridas a partir de una construcción cultural y política de ser mujer, realizada en la desigualdad, no en la diferencia sexual, que es innegable. Bueno, acá con esta, bueno, aquí van a venir después las críticas, porque pues una de las ideas fundamentales de ella es que lo femenino es lo construido, ¿no? Que aquí ya va a venir otra filósofa norteamericana, pero ya desde el ámbito contemporáneo, en donde parece leer o lee que Simone de Beauvoir señala que el sexo es natural, ¿no? Mm. Que eso sí es innegable.
Sí, pues ¿sí? Por eso lo de las
y que, abejas y los animales. Y que el género sí hace parte de una construcción social. Entonces ahí pues ya a ver, ella abre la discusión del género, que es importante, pero pues que ya feministas ya después van a tomar de una forma, digamos, más amplia el hecho tanto del sexo como el género.
Bueno, también hay que recordar que en cierta medida cuando Simone de Beauvoir saca este ensayo, El Segundo Sexo, hubo una crítica muy fuerte frente a un tema un poco más, digamos, íntimo, y era que decían que ella no se aguantaba la vida que le planteaba Jean-Paul Sartre. Estamos hablando que han pasado apenas 4 o 5 años de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, Francia está totalmente destruida, la sociedad no existe, todavía hay muchos robos, pillajes, violaciones en Francia, y Jean-Paul Sartre plantea una sociedad como en donde se metían grupos a las casas, y en estas casas se vivía, digamos, así un comunismo extremo. Todo se compartía, incluyendo las parejas y demás. Simone de Beauvoir está enamorada, muy enamorada de Sartre, y no le parecía que esto fuera justo. Henry.
Eso es muy, muy curioso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un poco también como en respuesta a lo que nos está hablando, pues, Luz Helena, ¿no? Uh-huh. Acá precisamente tengo un poema de María Auxiliadora Álvarez, poeta caraqueña, nacida en 1956, que dice, es un poema muy corto: usted nunca ha parido, no conoce el filo de los machetes, no ha sentido las culebras del río, nunca ha bailado en un charco de sangre, querido doctor. No meta la mano tan adentro, que ahí tengo los machetes, que tengo una niña dormida. Y usted nunca ha pasado una noche en la culebra, usted no conoce el río. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh.
Sí, digamos también esta cuestión del misterio, ¿ya? Y en los dos que ha leído Henry, las víctimas de estos poemas son hombres, ambas. Sí, como que los están criticando.
Pero ¿por qué les dice víctimas?
No.
Yo no entendí.
Porque es que, digamos, dentro de la literatura y la ironía tiene una víctima ante sí, ¿ya?
Sí, pero pues es que usted lo está asumiendo como...
No, estoy diciendo que sea una cuestión de víctima como por pesar, no. Es que van dirigidos a ellos a llamar la atención acerca de lo que están haciendo. Están diciendo, están haciendo las cosas mal. Eso, pues, cuando uno hace el análisis desde ese punto, se llama víctima. No es que sea una víctima de algo malo.
Pues yo tomo la palabra de otra manera.
Ah, bueno, yo lo estoy tomando desde la
sí,
cuestión de
la...
Sí,
o sea, yo ahí no comparto...
No, pues digo, así la toman en la teoría de la literatura, maestra. ¿Eh?
Ay, pues por eso. La gente...
Sí, eso sí, pues las personas pueden tomarlo como quiera, pero digamos, los poemas tienen una víctima. Los libros tienen otra víctima.
Sí, no, entiendo que a uh-huh. quién se está dirigido, uh-huh. ¿no?
Sí, a claro. llamar la atención de algo que se hace. Ya, por eso les decía lo de Simone de Beauvoir con este comentario que hice, porque cuando saca ese libro dicen que lo sacó por resentimiento y por celos.
Ay, pero pues es que precisamente esas son las
y que la víctima del libro era Sartre, por ejemplo.
¿Eh? Las boberías que, porque pues, vuelvo otra vez como la importancia de esta de estas preguntas de Simone de Beauvoir que aún nos resuenan y aún pues son muy importantes precisamente para el feminismo, digamos que siempre se ha hecho como una A propósito de eso, de lo que usted dice, uh-huh, alrededor del feminismo, como que se ha creado toda una nube negativa, se le ha creado un estereotipo, se le ha nublado la importancia, ¿no? Entonces, como decir, no, es que esto se escribió por celos, o es que lo que está diciendo Simón de Beauvoir es que va en contra, las víctimas, perdón, si tomo lo que usted está diciendo, es como, esto lo escribió precisamente por venganza a los hombres, y entonces esto, el feminismo de alguna manera, entonces lo que busca es eliminar, excluirlos, no tenerlos en cuenta, o sea, como que ahí sí como esa esa idea horrible que también en redes o demás, ¿no? Es que el feminismo está en contra de los hombres, o sea, como esa idea inadecuada que se ha reproducido, ¿no? Entonces, acá lo que quiero es resaltar en esta sesión de las fuerzas de las ideas es precisamente esta lucha que es muy interesante, que aparece, pues bueno, no desde Simone de Beauvoir, sino seguramente también desde otras escritoras importantes, sobre esta pregunta que es fundamental y que nos hace reconocer el rol de los de la cultura, el rol de la política, el rol que ha tenido para hacer, para crear una, para definir lo femenino y además construir una voz también femenina. Entonces, un poco lo que de nuevo lo que busca el feminismo es abrirse esos espacios de voz. Y yo creo que, claro, la literatura, a propósito del poema tremendo que lee de la poeta venezolana Henry, pues es un llamado de atención precisamente a esa experiencia que, digamos, esa experiencia también que es también es una experiencia que es que no es tan fácil conversarla entre los con los hombres.
Sí, digamos, en ese sentido hay también una crítica frente a la iglesia de la época de la colonia y demás. Y es donde llegaban y decían que como un grupo de viejos asexuados que no conocen o no tienen hijos van a marcar las leyes y las reglas de la vida de las mujeres.
Claro, es que precisamente cuando hablamos o cuando ya también otra idea del feminismo tiene que ver con esa crítica a las normas, a las reglas o al sistema patriarcal, pues tiene que ver precisamente cómo las normas legales o éticas siempre se han creado desde el punto de vista masculino, desde sus intereses, a propósito del aborto, ¿no? A propósito de eso, y bueno, ¿por qué los hombres tienen que reflexionar y decidir sobre algo que es una experiencia que le sucede a las mujeres? Entonces, en ese sentido, sí es como importante cuestionarnos, ¿no?
Bueno, y vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo.
Hola amigos del CELE Cultural, quiero terminar mi intervención hablando de dos grandes colombianas. La primera, Ana Gálvez Hotz, quien fue quizás la primera médica ginecóloga del país. Gálvez nació en 1855 en Bogotá, de madre suiza y padre colombiano, y quiso seguir los pasos de su padre al estudiar medicina, pero en Colombia a finales del siglo XIX eso no era factible. Por eso decidió irse a la tierra de su madre en 1870. En 1877 se graduó como doctora en medicina de la Universidad de Berna. Una vez regresó al país, se dedicó a su profesión como especialista en enfermedades del útero. Ella no solo fue la primera médica de Colombia, también lo fue de América Latina e incluso de Suiza, la tierra de su mamá. Falleció en Bogotá en 1934. Y mi segunda gran recomendada, un gran nombre en la música colombiana, la música de la intérprete de tiple, bandola y guitarra, la huilense Olga Acevedo, reconocida maestra de la música colombiana de cuerda, que también tocó el arpa y el acordeón, y le dedicó una gran parte de su repertorio a la música mexicana. Llevó su talento a distintos escenarios como Estados Unidos, España, Alemania, entre otras naciones. Además, Se sabe que ha grabado cerca de una docena de álbumes y tiene en su haber varias producciones musicales que revelan su gran virtud en los cordados y su compromiso con la preservación de la música colombiana. Olga Acevedo, sigamos disfrutando de este Celé Cultural.
Bueno, cabe recordar que todo lo que hemos escuchado el día de hoy es de Olga Acevedo. Y con esto vamos al cierre del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Bueno, esa canción que a todos los de esta mesa nos hace llorar, porque quisiéramos volver a tener esos 20 años, maestra.
Bueno, para cerrar, yo creo que a propósito del feminismo, de la lucha que tenemos las mujeres por abrirnos esos espacios, ¿no? Creo que es como una recomendación siempre mostrar en nuestros vínculos cotidianos, en nuestros vínculos con nuestros amigos, nuestros familiares, porque pues lo que quiero decir acá es que esta lucha no ha terminado, es decir, no significa la discriminación y la opresión hacia las mujeres, la violencia simbólica y física, desafortunadamente sucede, ¿no? Y entonces eso significa que debemos seguir precisamente modificando, transformando, cuestionando, precisamente porque el feminismo en primer lugar tiene que ver con esa fuerza que nos permite cuestionarnos desde la voz de las mujeres muchas prácticas y muchas ideas que pues siguen siendo desafortunadas atroces y violentas. Entonces aquí como que, ¿cómo hacemos para que conversemos eso entre amigos? Entre la pareja, en los familiares, en los círculos cercanos, que en esos espacios es donde podamos seguir hablando de la importancia de los derechos de las mujeres y de aún prácticas que no son cuestionables, pero que de alguna manera siguen reforzando la discriminación y la opresión.
Bueno, muchas gracias, Luz Elena. Yo los quiero invitar a que busquen una teoría que se llama Lo Real Maravilloso Latinoamericano, para que descubran en cierta medida que el realismo mágico no existe. Esta teoría la plantea otra mujer en el 83, una estudiosa de la Universidad de Sao Paulo que se llama Eliomar Champi. Lo paradójico de esto es que, a pesar de que Eliomar Champi es una figura grande de la literatura latinoamericana y sobre todo de la crítica, en los colegios siguen y remarcan en que en Colombia, o que Gabriel García Márquez escribió en realismo mágico, cuando Eliomar Champi, y le recomiendo mucho que busquen el libro, explica que eso no es un género literario, que eso fue una teoría para criticar cuadros que apareció en Alemania en 1920, y el crítico fue Franz Roh. O sea, un hombre hizo eso, pero que no se sabe en qué momento, y ahí sí me da culpa nosotros los periodistas, una serie de ignorantes, comenzamos a darle nombres a las cosas que no se llaman así. Entonces los invito a que la busquen, se llama Lo Real Maravilloso Latinoamericano. Como es tan conocida ya en el mundo de la academia, la encuentran en internet y está gratis. Henry.
No, qué curioso, eso lo llegué a comprobar ahorita que tuve la oportunidad de estar en Viena, ¿no? Uh-huh. Y estuve en el Museo Leopold, ¿no? Pues allí viendo como toda la historia del arte expresionista, ¿no? Y ahí estaba acuñado pues el término, la característica realismo mágico para analizar esos cuadros, ¿no? Yo, eso no lo inventaron los críticos, porque realmente García Márquez nunca dijo que fuera realismo mágico, no fueron Sermon Mentor y eso los que acuñaron. Pero bueno, yo para ir cerrando, quisiera pues recomendar un libro de Lucía Estrada, hablando de la poesía colombiana pues contemporánea. Bueno, la tradición de la poesía colombiana siempre ha sido profundamente patriarcalista. Uh-huh. Casi que en la primera mitad del siglo XX son solo hombres, ¿no? Y después tenemos por ahí en la generación mito una poeta que es Emilia Yarza, y en la generación sin nombre solo una poeta que es María Mercedes Carranza, ¿no? Bueno, ahorita particularmente la mejor poesía que se está escribiendo en Colombia es escrita por mujeres, ¿no? Y entre ellas está Lucía Estrada. Y Lucía Estrada tiene un libro que se llama Las hijas del espino. Y ese libro, pues, habla de precisamente de esas mujeres que están detrás de. Entonces hay un poema a Virginia Klein, la esposa niña de Edgar Allan Poe. Hay un poema a Cosina Wagner, la esposa de Wagner. Hay un poema a Camille Claudel, ¿no? Esa gran escultora francesa, ¿no? Pues vilipendiada por su propia familia, por su hermano, por su padre. A Mary Shelley, inclusive también a novelistas como Juana Barnes. Es un libro profundamente bello, pues también de corte feminista, y creo que vale la pena que nos acerquemos a ellos y a todas las poetas colombianas contemporáneas que están escribiendo muy, muy buena poesía.
Bueno, yo también les quiero recomendar, antes de que la profesora Lucena nos recomiende, hay un personaje en una novela de Germán Espinosa que podría ser la mejor creación de un personaje de mujer a partir de un hombre. El problema es que la novela está escrita en 19 oraciones de 50 páginas cada oración, se llama La Tejedora de Coronas. Es tan perfecto ese personaje que no pudieron hacer una película porque es muy, o sea, no es esa monotonía de la que nos hablaba maestra. Le recomiendo que la busque. Es una cuestión en donde uno dice, eso es un maestro que no se deja, no deja caer en los clichés.
Sí, hay de pronto de la filosofía contemporánea, pues en Colombia actualmente hay muchas, especialmente, bueno, hay una profesora que escribe acerca, filósofa por supuesto, de acerca de los afectos, que es muy interesante. Ella se llama Laura Quintana, también le recomiendo. Ahí ella escribió un texto hace poco que se llama Rabia, y es precisamente tratando de darle cabida a un afecto que, digamos, que tradicionalmente hemos comprendido los afectos de una forma dicotómica, afectos buenos o afectos malos. Uh-huh. Y hay afectos femeninos o afectos masculinos, o usted puede manifestar como hombre rabia, las mujeres no, bueno, como todas esas características. Uh-huh. Pero ella trata precisamente de mostrar la importancia para los movimientos sociales de este afecto, y precisamente también dándole desde la rabia una voz femenina a Laura Quintana.
Bueno, los dejamos con Olga Acevedo. Esto fue Se Lee Cultural. Nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
De aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.